De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
Acá del 40 y la zona del Llano, un saludo para todos ellos. Bien, pues en esta ocasión, comentábamos las semanas anteriores en que en el marco del deporte nacional, compañeros ingenieros agrónomos, y para ellos, para todos los compañeros aquí de la zona de Los Altos, y sobre todo después de haber participado en un taller por ahí sobre pues la certificación en dirección de proyectos, promovido por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la zona Altos Norte. Un saludo para su presidente, el ingeniero Federico Mojica. Bien, pues vamos a tratar de hacer contacto por ahí, precisamente con el ingeniero Antonio Moreno Quirós, egresado por allá por 1974, 72, 73. Ahorita nos vamos a corroborarlo. Y bueno, pues además de la profesión, la especialidad en suelos, compañero y amigo charro, que el día de mañana hay un evento importante, 50 años de charrería en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Y bueno, pues precisamente a nuestro buen amigo y compañero Toño Moreno le tocó ir al frente de lo que fue el equipo charro ahí en Chapingo. Y bueno, pues al parecer ya está en la línea. Vamos a saludarlo desde acá de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Él ya estando allá en Texcoco para el festejo el día de mañana de 50 años de charrería en Chapingo. Muy buenos días, Toño, con el gusto de saludarte.
Gracias, Cerro Vázquez. Igualmente, es un gustazo hablar contigo todo el tiempo.
Qué bueno, Toño, seguramente, bueno, pues estás precisamente en Texcoco y seguramente está ahora disfrutando de la tradicional y riquísima barbacoa que allá, precisamente en el mercado principal, siempre disfrutamos con mucho gusto. Toño, pues la verdad es que este evento el día de mañana, 50 años de charrería en Chapingo, y como antecedente, bueno, pues aquí en Lagos de Moreno, por los años por ahí 71 al 75, compañeros charros, Carlos Guerra, Arturo Guerra, Alberto Chávez Guerra, Víctor Muñoz, y de allá de Texcoco, Rodolfo Bustamante. Por eso precisamente es de interés, porque esta generación, este grupo, al final consiguió un campeonato nacional estudiantil allá en Chihuahua en 1973, pero antes de eso, tú nos vas a platicar cuando tocó ir al frente como capitán, por ahí del año 70-71, y mucho me recuerdo de aquella invitación que nos hiciste a tu tierra, Sinapecuaro, allá con tu familia, con tus hermanos, tus primos y con tu señor padre, don Melchor. Nos da mucho gusto que estemos platicando desde acá y coméntanos esa etapa para ti, por un lado, bueno, pues a nivel profesional, pero deportivo en Chapingo.
Sí, mira, Roberto, pues fue un gustazo estar, aparte de estudiando la profesión, el primer año, pues obviamente yo era como externo y veía unos caballos tremendamente buenos, pero ahí me quedaba con las ganas. Hasta que logré la beca, entonces el año siguiente nos acercamos por ahí, pero nos tocó la suerte de que todos los charros fundadores salieron en el año de 1967. Entonces salieron los charros y se quedaron los caballos. Y por fortuna, Víctor Muñoz, apoyado ahí por Ciclito Morales, pues empezaron a mover y a buscar y cómo competir, porque en un año y medio se charrió una sola ocasión en Irapuato. Esto sucedió y cuando entramos por ahí y nos propusieron por ahí en la asamblea ser capitán, y pues obviamente con gusto acepté. Nos dimos a la tarea de pues formar un equipo competidor, y entre las cosas, pues estás tú, si te recuerdas, pues estabas de futbolista, pero pues, no, a mí en lo personal me tocó verte por ahí con una riata vestida de futbolista, y como dice el dicho, la manera de agarrar el taco se conoce al que es dragón, a este charro. Te invitamos y por razones por ahí personales no te habías acercado, pero afortunadamente ingresaste. Otro charrazo fue Carlos Guerra, que el año siguiente ingresó a Chapingo, era pelón, y de igual manera lo vimos, lo acercamos y también con gusto ingresó al equipo. Otro personaje que no terminó la carrera fue Pepe Samperio, pero igualmente lo invitamos y competía con nosotros. Igualmente Rogelio Lepe, charro fundador, ya había egresado, pero trabajaba por allí en el horno, y de igual manera lo invitamos y en cuanto él podía nos apoyaba en las charreadas. Otra historia es de Rudy Bustamante, que él competía con su familia en charros de Texcoco. Y lo invitamos y decía pues que él charreaba allá y finalmente aceptó y se vino a charrear con Chapingo. Y creo yo que así se integramos un equipo competidor y eso nos dio muchas satisfacciones. Y empezamos a competir con un apoyo tremendo de un señorón que se llama don Jacinto Vázquez, su señor padre, que yo aprendí mucho de él. Él me dijo en una ocasión, fíjate, necesitas parar bien el caballo y sentarte bien, montado bien, entonces lanzas el tiro. Eso yo le apliqué incluso hasta en el fútbol. Yo les decía, hey, perfílese bien para que pueda golpear. Y eso en la vida es lo mismo, hay que tener equilibrio. Y así fue, Caro Vázquez, como empezamos a competir. Recuerdo una grandísima invitación en Tlalnepantla, del señor Venancio Ugalde, que nos invitó a inaugurar su lienzo con una satisfacción. Asistimos y nos invitó por una razón. Él tenía hijos y nietos, competidores, y en la inauguración de su lienzo quería un equipo estudiantil. Y nosotros teníamos de 18 a 20, 21 años. Pero fuimos la tercera opción. La primera fueron charros universitarios, que eran campeones nacionales en ese año, y los descartaron, a lo mejor por bueno. La otra opción era veterinaria de la UNAM, pero ahí charreaba dos grandes charros, Hugo Pedrero y Mariano Ramos. Entonces no querían perder en su inauguración y tomaron la tercera opción. Éramos nosotros. Disfrutamos tremendamente esa invitación, esa carreada, y pues así empezamos a competir. No sé si te acuerdas del padre Barajas.
Claro, claro, fíjate, Toño, ahorita comento del padre Barajas, que fue el que nos abrió la puerta del lienzo charro de la villa, la catedral de la charrería en el Distrito Federal. Fíjate, sí. Toño, la verdad es que de aquí nos pasaríamos pues horas y horas platicando, que seguramente el día de mañana, cuando estén las generaciones, los charros fundadores, por ahí del Epis, en paz descanse, el Pelón de la Cruz, Carlos de la Cruz, de acá de Aguascalientes, Leocadio González, Julián Alonso, charros fundadores, que ellos egresaron en el 67, mañana presentes mañana, y bueno, pues y todas las generaciones que le siguen, 80, 90, a los ceros y hasta los 18, con el equipo local actual de estudiantes, con los maestros, mañana un gran convivio de los 50 años de charrería allí en Chapingo. Toño, desgraciadamente se nos terminó el tiempo, vamos a establecer por ahí contacto con el ingeniero Agustín Cardona allá en el norte de Tamaulipas por la cuestión del sorgo, pero ¿de Toño, acuerdo? Nosotros por ahí en la tarde agarramos camino, después de esa historia que nos platica, se incorpora Alberto Chávez Guerra y Tutis, y en ese sentido Arturo Guerra, y bueno, pues en el 73 el resultado de la gente que llevaba ya cierta preparación y el apoyo de todos ustedes como iniciadores de ese equipo, pues el resultado fueron campeones nacionales estudiantiles en 1973. Toño, lamentablemente algo ya para terminar.
Pues nada más, hay que disfrutar el día de mañana de ese gran reencuentro, primero que todo que se hace, y una felicitación a los organizadores. No es fácil, se dieron esa enorme tarea y creo que va por muy, 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 muy buen camino.
Bueno, pues tú ya estás allá en la escuela el día de ayer, asististe a la terminación de curso de un sobrino, pues qué bueno que ya estés disfrutando y recordando pues las vivencias de allá de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Toño, te agradecemos mucho que hayas aceptado y nos podamos enlazado seguramente en el mercado mayor con una barbacoa, disfrútala con tu familia y por allá en la nochecita o mañana temprano ya por ahí nos saludamos. Gracias, gusto saludarte.
Excelente, claro, por acá nos damos un abrazo y
muchas gracias, Toño. El ingeniero Antonio Moreno Quiroz, egresado de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y además compañero charro, y mañana uniéndonos al festejo de los 50 años de charrería allá en Chapingo, que pues aquí en Lagos de Moreno, con mi compadre Carlos Guerra, Arturo Guerra, Alberto Chávez Guerra, pues fue un equipo que se forjó y siempre bien recibido en todos lados y realmente puso muy en alto a la charrería estudiantil. Bien, vamos y regresamos para irnos al norte de Tamaulipas.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Tamaulipas vengo, soy puro tamaulipeco. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, donde quiera la huiplacha.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa De Vuelta al Campo, con el fondo musical, con el tamaulipeco. Y ya que Tamaulipas, factor importante en la producción agrícola nacional, y sobre todo, bueno, por la producción de sorgo, que abastece en gran medida precisamente para la elaboración de alimentos balanceados aquí en la zona de Los Altos. Y bueno, pues está terminando precisamente el ciclo otoño-invierno, cosechándose en plena cosecha allá en el norte de Tamaulipas. Y bueno, pues hemos hecho contacto y vamos a hacer el enlace con el ingeniero Agustín Hernández Cardona, presidente de la Unión Regional Agrícola del Norte de Tamaulipas, para que nos platique pues ese impacto tan importante en la producción nacional de abastecimiento de granos aquí en nuestro territorio. Ingeniero Agustín Hernández Cardona, qué gusto saludarte y poder enlazarte desde aquí de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
Muy buenos días, Roberto, pues a tus órdenes.
Pues qué gusto realmente que tengamos oportunidad, aunque sea a la distancia. Estuviste por aquí de visita, aquí en la zona de Los Altos, tuvimos oportunidad que estuvieras también ahí, en esa cooperativa, en esa Sociedad Integradora Central de Servicios Agropecuarios, ICSA, y que bueno, pues tú con esa visión, ¿verdad?, y sobre todo esa experiencia después de haber salido pues de la escuela en 1977, por ahí, compañero de Arturo Guerra, y qué bueno poder establecer esa comunicación con los compañeros de aquella época, y ahora, bueno, pues tú estás como representante de los productores agrícolas en el norte de Tamaulipas, lo que nos da pues mucho gusto y es un honor que pues representantes y compañeros estén precisamente en esos niveles y viendo por los intereses de los agricultores del norte de Tamaulipas. Platícanos cómo llegas precisamente a este cargo. Sabemos de tu trayectoria, sabemos de todo tu interés que has puesto precisamente en lo que es la producción agrícola. Platícanos algo, cómo es que llegas precisamente a ser representante de los productores del norte de Tamaulipas.
Pues mira, Roberto, en principio pues siempre me he dedicado a la agricultura y a la ganadería, ¿no? en la región norte de Tamaulipas, y eso pues me da la oportunidad en principio para ser presidente de una asociación, agrícola que en este caso es la Asociación Agrícola de San Fernando. Cada municipio del norte de San Fernando hacia la frontera, pues está Matamoros, está Vallehermoso, está Río Bravo, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Camargo y Mier, hasta llegar a Laredo. Entonces cada municipio tiene una asociación, y a mí me tocó representarlos como asociación agrícola, y posteriormente me dan la oportunidad de ser el presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte, que las componen de todas estas asociaciones. O sea, la unión es la unificación de todas estas asociaciones que se localizan en el norte de Tamaulipas.
Para tener una idea, Agustín, por decir, okay, el estado de Tamaulipas en superficie y la superficie agrícola que compone la unión regional que tú representas, ¿de qué superficie estamos hablando?
Mira, la unión representa 778,000 hectáreas. De esas tenemos en riego 283,000 y en temporal 494,000.
Sí, entonces en esta condición y sobre todo en el punto importante que es la producción de sorgo, ¿por qué allá precisamente son condiciones climáticas, obviamente, pero las condiciones para que la producción de sorgo, que es tan importante, se dé precisamente en el ciclo otoño-invierno? Platícanos algo más que aquí.
Sí, mira, el norte de Tamaulipas, pues es el o Tamaulipas en especial, pero sobre todo el norte es el principal productor de sorgo. Tenemos alguna superficie de estas 778,000, por decir, en sorgo tenemos 655,000 hectáreas, en maíz 98,000, algo de algodón alrededor de 9,000. Estamos creciendo en soya, pero aún todavía tenemos poca superficie, son alrededor de 1,027, algo de trigo, 6,700, principalmente, pero como te das cuenta, predomina el sorgo, es nuestro fuerte. Sembramos algo de maíz, pero principalmente en la zona de riego, son alrededor de 98,000 hectáreas que sembramos en riego, con una producción más o menos entre 840,000 a 1,000,000 de toneladas, en caso de maíz. El sorgo son 2,200,000 toneladas en promedio, que es lo que producimos en el norte de Tamaulipas. Hemos llegado incluso a producir hasta 3,500,000 entre maíz y sorgo, pero eso es cuando el año pues se viene muy favorecido, principalmente en temporal, que es donde estamos sujetos a las condiciones de clima. Si el clima nos favorece, pues los rendimientos se van a la alza, pero este año no estuvieron muy favorables, entonces las superficies de temporal han tenido alguna baja, no en lo general, pero sí en algunas áreas.
Con respecto a precisamente ahorita lo del clima, okay, no ha sido muy benigno el temporal, pero también pues la cosecha que está iniciando se presenta en buenas condiciones. Ha habido durante los últimos 10 años en 3 ocasiones que con la influencia precisamente pues del agua que proveniente, ¿verdad?, del Golfo y del Pacífico, ha hecho crisis, y después de tener un año muy bueno para la cosecha, pues definitivamente se viene abajo. Ahorita la condición de cosecha va bien, está en condiciones óptimas, no hay ningún problema.
Mira, el cultivo se vino bien, y precisamente ya ahorita estamos en cosecha. Los rendimientos pues andan ahí en promedio temporal pues de unos 3 toneladas, en riego anda alrededor de 5 y en maíz no hemos empezado a cosechar, pero estimamos que va a andar alrededor de 6-7 toneladas. Creemos que y el maíz, pues, principalmente porque es de riego, si ahí no corre tanta la situación de falta de lluvia, porque pues eso está controlado, pero más sin embargo siempre el hecho de que no haya suficiente lluvia impacta, aunque sea de riego, ¿no?
Claro.
Pero los cultivos en términos generales no podemos que, decir que estén mal. Yo creo que las cosas andan bien. Al final del ciclo es cuando ya nos vamos a dar cuenta cómo nos impacta en cuanto a rendimientos. Bien. Pero tenemos la esperanza que todo salga bien. Creo que ahí van caminando las cosas.
Muy bien. Austin, mira, vamos a ir un corte a una identificación de estación. Regresamos. No nos cuelgues, por favor, para que no se vaya a interrumpir y no podamos enlazarnos nuevamente. Vamos a salir ahorita del aire, por ahí comentamos algo fuera del aire y regresamos contigo. Estamos platicando con el ingeniero Agustín Hernández Cardona, presidente de la Unión Regional Agrícola del Norte de Tamaulipas. Vamos y regresamos en este su programa De Vuelta al Campo.
De Vuelta al Campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo y estamos enlazados vía telefónica, lo cual le agradecemos al ingeniero Agustín Hernández Cardona, presidente de la Unión Regional Agrícola de Tamaulipas. Y bueno, pues dentro de esto comentando, ¿verdad? El precio del sorgo, para tener una referencia, está llegando sobre 4.20, 4.18 aquí a la zona de Los Altos. Vamos a pedirle al ingeniero Hernández Cardona que nos platique algo de comercialización, ¿verdad? Cómo se maneja el asunto allá en el estado del norte, Tamaulipas, y con ese fondo musical del tamaulipeco. Ingeniero, compañero Agustín Hernández Cardona, adelante, platícanos de la comercialización.
Mira, Roberto, nosotros aquí en el norte, como participamos en la comercialización en una competencia a nivel internacional, obligadamente tenemos que comprar una cobertura. En el caso del sorgo, nosotros nos cubrimos un promedio a como estaba la bolsa de Chicago en el momento que lo contratamos, era de $155.22. Eso quiere decir que nuestro sorgo sería de 3,064 pesos, es como estamos cubiertos. El caso de maíz era $172.76, al dólar fix, que anda en un promedio de 19.74, serían 3,410 pesos. Para esto, con apoyo de Acerca, nos cubrimos en la bolsa de Chicago, y desde luego, por eso la importancia de los famosos ingresos objetivos, que nada menos recién se acaban de actualizar, y eso pues para nosotros es muy importante, porque el sorgo nos lo actualizan a 3,564 pesos y el maíz a 3,960. ¿Qué quiere decir esto? Dadas las asimetrías que tenemos nosotros como los americanos, y como los precios nos los fijan precisamente ellos, que son los principales competidores, y ellos tienen unos subsidios que desgraciadamente con el tiempo a nosotros nos quitaron. Cuando nosotros nos metieron al tratado de libre comercio a todos los graneros del país, nos dijeron, te vamos a apoyar con Proagro, te vamos a apoyar con esto y con el otro, con el diésel y demás, y con el tiempo lo hemos perdido, ya no tenemos esos subsidios. Y si nos damos cuenta, por decir, nosotros tenemos un trabajo que hicimos, la organización, hicimos un estudio de comparativo entre Tamaulipas y Texas, y nos encontramos que el diésel a nosotros nos cuesta 18, 19, creo que ahorita ya anda hasta 20 pesos, pero cuando hicimos el estudio, a nosotros nos salía 18.53 y a ellos nos le sale 9.6 pesos el litro. Entonces tenemos ahí una diferencia pues muy importante. Si incluyes la semilla, pues es lo mismo. El seguro agrícola, traemos una diferencia ahí en temporal mejorado de 54 pesos por hectárea, en temporal con fertilizante de 237 pesos por hectárea. El GMF, o sea, gravedad mejorado, 215 pesos. Los intereses, algo que, pues, dices tú, bueno, eso depende mucho de que nos pudieran abaratar los intereses. Los intereses a nosotros nos los cobran entre el 16% a 18%, y allá es el 6.5%. O sea, traemos unas diferencias de casi 9.7, casi 10 puntos. Todo eso impacta en los costos de producción nuestros. Hay un apoyo directo que fue equivalente al ingreso objetivo el año pasado, que fue de 4.30, que nos apoyaron a nosotros, y a ellos allá tienen un apoyo de 718 pesos. Como puedes ver, pues hay unas diferencias bastante importantes. Y es la razón por la que el gobierno en este año nos actualiza el ingreso objetivo, donde nos va a compensar estas diferencias que tenemos de los agricultores mexicanos comparados con los agricultores americanos. Entonces, el reciente actualización del ingreso objetivo, que era antes de 2.970 pesos, pues era obsoleto. No podíamos ser competitivos. Entonces, ahorita el ingreso para nosotros es de 3.564 pesos, y eso nos viene a ser un poquito rentables comparado con estos vecinos que son los principales competidores para nosotros.
Con respecto a los precios, ¿cómo se maneja y qué en su momento, precisamente en frontera, a medio puente, la condición precisamente de la agricultura por contrato, que de lo contrario definitivamente es una superficie muy importante, o la mayoría, de lo contrario, pues esos apoyos no llegarán? Platícanos sobre eso.
Sí, mira, ahorita los precios del sorgo que tenemos autocontratado o que alguien contrató y lo está vendiendo, la referencia principal que tomamos aquí es a mitad de puente. Y el dato de hoy no lo tengo, pero ayer anduvo a mitad de puente a 3.747 pesos. Y aquí ya en manera local, ya el físico, aquí a nivel zona norte, ya desde el lado mexicano, anduvo desde 3.720, pero puedo decirte que ahorita ya viene la baja. Como recién empezamos a cosechar, había poca oferta, entonces empezamos como a 3.720, pero ya ahorita ya empezamos a trillar, ya empieza a haber sorgo disponible en el mercado. Eso nos hace que ya haya una baja, y ahorita el promedio que traemos es de como de 3.660 pesos. Y en la medida que se vaya generalizando la cosecha, pues va a haber más oferta y seguramente pues va bajando poco a poco.
La cosecha más o menos dura 40 días. Entonces, en promedio, empezando, sí. Si hablamos de cada 10 días, estamos en los primeros días, los siguientes 20 podría ser el grueso de la cosecha, y los últimos 10, pues ya lo que queda. Quiere decir que en espacio de la semana que entra, seguramente es el mejor precio, dada la oferta y dado que pues estamos en plena cosecha, estaríamos en lo correcto.
Así es. Aquí hay algo que puede influir mucho, Roberto. El hecho del contrato. O sea, cuando alguien, por decir un bachoco o alguna empresa importante, contrata, pues ahí ese producto ya está fuera de mercado para nosotros, o sea, ese ya tiene dueño. Uh-huh. Aquí el que hace competencia y que pueda hacer que baje el precio es el que autocontrató o que lo tiene libre.
Correcto. En esta condición, por decir de las 3 millones de toneladas, ¿cuánto es de agricultura por contrato y cuánto quedaría por la libre? Esa sería una inquietud. ¿Qué porcentaje sería?
Mira, en términos generales, casi libres no tenemos ninguno. Lo único que hay es que hay organizaciones de productores que tienen sus centros de acopio y ellos no contratan con ninguna empresa, sino le llaman autocontrato. De modo que esos productores almacenan su grano y luego se convierten en compradores y vendedores de su propio producto. En ese momento ellos siguen siendo dueños del grano y son vendedores. Entonces ese es el grano que tenemos disponible para venta en estos momentos al que quiera venir a comprar.
Bien, realmente ahorita con los precios que manejas, 3,720, 3,660, pues mucho tiempo estuvo, bueno, el flete acá a la zona de Los Altos en 500 pesos, pero ya de repente está en 500, 600, según la oferta de transporte que haya por allá. Para este caso, bueno, el precio que rige por aquí es de 4,200, 4,180, y esperemos, bueno, pues realmente hubo ofertas por ahí hace unos 20 días para poder tener sorgo ya a principios de junio de 4,100, que al final, bueno, pues será en teoría un punto que al final hagan sus referencias. Es una excelente información que le estamos pasando a todos, bueno, pues a todos los que elaboran en un momento y sobre todo a la gente, cómo impacta en los precios de los alimentos balanceados, que en el año pues ha ido al alza como 4 o 5 veces. Y ahora con la cosecha de Tamaulipas, pues por lo menos, ahora sí que habría una pausa, ¿verdad?, con esta oferta de sorgo contra el maíz que se está utilizando, ¿verdad?, en su mayoría, ya que el Bajío, pues por la cuestión del pulgón, mucha superficie de sorgo se fue a maíz, y bueno, muchas plantas están trabajando lo que es alimentos balanceados con maíz que está a 4.67. En este caso, Agustín, si nos permites, vamos a ir a otra pausa de identificación de estación ya para llegar a nuestro tranco final. Y bueno, pues el día que estábamos haciendo contacto, estabas por acá en México, en la reunión del Consejo Nacional Agropecuario, y el punto del TLC fue un punto interesante. Vamos y regresamos para que nos platiques un poquito desde tu perspectiva, ya como presidente de la Unión Regional Agrícola de Tamaulipas, el norte, y que en un momento dado podamos escucharlos. Vamos y regresamos, Agustín.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Tamaulipas vengo, soy puro tamaulipeco. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Donde quiera la huiplacho y en cualquier chaparro tiendo.
Ay, ay, ay. Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de Vuelta al Campo. Le agradecemos la llamada, ¿verdad?, a la esposa de don Luis Alfonso Márquez Vitrón, en paz descanse. Nos da gusto saludarles desde aquí. Sabemos precisamente de esa placa allá en las instalaciones de la feria, en el Lienzo Charro Santa María, y con gusto prepararemos algo, nos ponemos en comunicación, ¿verdad?, para pues realmente recordar precisamente pasajes importantes de la gente que pues definitivamente le ha dado pues realce a Lagos de Moreno. Un saludo a la familia Márquez Huitrón. Y por allá un saludo a don Tutis, ya preparando precisamente las maletas con Carlos Alberto Chávez Guerra para ir a los 50 años de charrería en Chapingo con motivo de los festejos de fin de cursos, la quema del libro y bueno, pues el grupo de los charros festejando a todas las generaciones y haciendo un encuentro ahí pues amistoso. Bien, ingeniero Agustín Hernández, ¿verdad? Cardona, precisamente compañero de Arturo Guerra, y bueno, pues en ese momento también había mucha gente simpatizante del equipo de charrería, había porra, había todo. Nos da mucho gusto, Agustín, también platicar de esto cuando estuvimos por allá en Chapingo en 1973, 74, 75, 77. Pero aprovechando sí. esta pues enlace que tenemos contigo sobre precisamente la reunión del Consejo Nacional Agropecuario y la referencia al Tratado de Libre Comercio, que nos gustaría, pues, tu punto de vista muy importante acá como dirigente regional agrícola ahí en el norte de Tamaulipas.
Mira, efectivamente el Consejo Nacional Agropecuario, pues, hemos tenido la oportunidad de ser socios del mismo. Ahí los agricultores de Sonora, de Sinaloa, de Tamaulipas, las principales estados graneros del país, pues somos socios de ese consejo, donde pues también aparece Vivo, está Bachoco, está John Deere, o sea, todo lo que está relacionado al sector. Entonces es un organismo que efectivamente pues ha hecho, tiene un punch en lo que se relaciona al campo. Entonces el consejo ha tenido mucho que ver en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, donde pues ahí estamos todos los productores del campo, pero donde, por decir, los aguacateros, los tequileros, los de la cerveza, pues esos son los ganadores, porque ahorita son los que están comercializando sus productos y en dólares, y ellos pues han sido favorecidos. Pero también tenemos los graneros como hay un volumen importante que entra de Estados Unidos, en especial de granos, hablamos de soya, hablamos de maíz, hablamos de sorgo, y que en realidad todos estos productos nos impactan, porque ellos son los que fijan los precios internacionales, y con los costos y los subsidios que tienen, pues los son precios muy 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 por abajo. Entonces, ahí el Consejo Nacional Agropecuario, sustentado en números, como nosotros lo soportamos, les aportamos, hay un área de vicepresidencia agrícola responsable de juntar la información, nos junta a todos los graneros del país, y sacamos nuestros costos de producción, y a través del Consejo pues se hace la gestión a la Secretaría de Agricultura, a la Secretaría de Hacienda, para que aporten los recursos para poder definir el ingreso objetivo, donde le permite al granero ser más rentable. Y esto, el principal problema, te digo, se presenta en granos y oleaginosas. El resto de cultivos, en términos generales, podemos decir que ellos incluso han tenido superávit de divisas, y por eso el balance del campo a nivel nacional es positivo. Sin embargo, los graneros, pues nos seguimos siendo los sacrificados.
Claro, en este sentido, junto con otros productos del campo, como es la leche principalmente, y en este caso del sorgo y del maíz, en su momento, fíjate que todavía en muchos lados la cuestión del momento de la cosecha, por falta de almacenamiento, por falta todavía de financiamiento, por falta, como principal, maquinaria sobre todo, acá en esta zona todavía se le batalla, y seguramente, bueno, esto ustedes lo han dejado un poco atrás, porque pues, con las organizaciones como lo han hecho, esa integración de productores, y que al final, por ejemplo, esto de la agricultura por contrato, pues ha sido un convencimiento, pero ha sido un convencimiento porque si no, no tienen los apoyos. Y por acá, bueno, pues se insiste, pero todavía hay oportunidad de la oferta y la demanda, y no es una cosa muy muy segura la cuestión de la comercialización. Platícanos algo de la evolución así, de lo que tú has vivido, ¿verdad?, con respecto a la organización de productores.
Mira, en cuanto a la organización de productores, pues en principio te hablábamos de las organizaciones de gestión, como es las asociaciones agrícolas y la Unión Agrícola, que es la organización cúpula de esas organizaciones agrícolas. Pero en forma paralela, o sea, esas son organizaciones de gestión. En forma paralela tenemos organizaciones económicas. ¿A qué se refiere? A que tenemos sociedades de producción rural o cooperativas donde almacenamos desde 20 a 30 o 40 mil toneladas que es propiedad de los productores y que acopian su grano y eso les permite comercializar su grano. Entonces, después de ser productor tienes un ingreso adicional cuando ya comercializas. Entonces, ese es un paso que nosotros hemos dado y tenemos una organización también, cúpula de esas organizaciones económicas que se llama Cooperativas Integradas de Tamaulipas. Son 21 cooperativas que tienen una capacidad de almacenamiento de 400 mil toneladas, que acopian su grano y que son los que autocontratan y que ese grano en este momento está a la venta al que quiera venir a comprar. O sea, es grano que está disponible porque está autocontratado. Caso contrario a los que están contratados con otras empresas, que ellos pues que les interesa el grano para su consumo, para sus empresas, y ese grano pues prácticamente ya está comprometido. Y que en este caso el de Citanza es un grano que pudiera estar disponible y que en la medida que se va cosechando y se va recolectando, pues se van haciendo compromisos de venta.
Claro, y con respecto precisamente, bueno, esa es la parte cooperativa, la parte de integración, la parte del volumen en este sentido y todas las ventajas que esto conlleva. Mira, desgraciadamente se nos está terminando el tiempo, Agustín. Solamente quisiera preguntarte con respecto, mira, en el Bajío al final les pegó muy recio el pulgón amarillo. En su momento sabíamos que las plagas venían acá, okay, de Centroamérica, venían de acá, de la parte del sureste, ¿verdad? Y finalmente aquí en el Bajío, pues disminuyó la superficie de sorgo, se fue a maíz. Y con respecto a este punto, con ustedes, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo han contrarrestado? ¿Ha habido cierta intensidad menor? ¿O por qué finalmente está la situación de sorgo aparentemente estable allá con ustedes, comparativamente con el Bajío? ¿Y cómo lo comparan con respecto a la producción de sorgo y de maíz, que tienes datos importantes?
Mira, tocas un punto muy importante porque es también parte de la organización. Mira, nosotros el pulgón se nos presenta en un ciclo de primavera-verano, donde aquí en el norte se siembran alrededor de 30.000 hectáreas. Es un ciclo que no es importante comparado con las 700,000 y tantas mil que sembramos ahorita. Entonces, se nos presenta y lo detectamos y esas 30.000 prácticamente las perdimos. Pero para cuando llegamos al otoño-invierno, para la siembra en diciembre-enero, nosotros nos pusimos a trabajar. Y te quiero explicar cómo. Mira, nosotros tenemos un patronato aquí en el norte de Tamaulipas que aportamos el 3 al millar, un promedio de 9 pesos por cada tonelada de maíz y por cada tonelada de sorgo. Ese patronato junta los recursos, nosotros hacemos convenios con INIFAP, le aportamos recursos para investigación, también tenemos personal técnico asesor y finalmente, y ya llegando al punto del pulgón, cuando se presenta este, nosotros le aportamos recursos a INIFAP para que de inmediato se pusiera a investigar con qué producto podíamos controlarlo y qué podíamos hacer. ¿Qué hicimos? El INIFAP de inmediato se abocó a investigar y encontró el producto que adecuado para poder controlar el pulgón, que era un producto traslaminar que nosotros lo conocemos como imidacropil y que es el que nos ha permitido controlar el pulgón, pero en las 30.000 hectáreas que te digo, en el ciclo que nos sorprendió, le echamos todos los venenos que había en ese momento y sí mataba. Pero como es una multiplicación muy rápida, para el día siguiente estaba como si no hubieras aplicado. Entonces, ya para el otoño-invierno, y seguimos dos vías, la investigación de con qué podíamos controlar químicamente, y la otra es que empezamos a mover crisopa para control biológico de Sonora, Sinaloa, de Michoacán, y empezamos a llevar un control preventivo primero, y luego ya químico cuando ya se nos vino el problema. Y quiero decirte que a estas alturas nosotros ya tenemos nuestro propio laboratorio que producimos crisopa para prevenir el control del pulgón. y prácticamente este ciclo se nos fue en blanco sin control químico. Casi la mayor parte fue puro control biológico.
No, excelente, extraordinario. La verdad es que, bueno, pues, muy dinámico, sobre todo el norte de Tamaulipas, y qué bueno, felicidades, colega, qué bueno que estés en ese lugar y, pues, con toda esa vocación de servicio y, sobre todo, tu gusto por el campo y la convivencia con los productores agrícolas. Te agradecemos mucho. Mira, la verdad es que se nos ha terminado el tiempo. Por ahí, si nos lo permites, haremos otra conferencia en su momento. Ahí tienes información muy valiosa que para la zona, vamos a llamarme consumidora, ¿verdad?, de cantidades importantes de grano acá en la elaboración de alimentos balanceados, pues definitivamente es muy significativo. Agustín, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada y con el gusto de siempre, y un abrazo para ti, para los compañeros agricultores, tus directivos y a tu familia principalmente.
No, pues muchas gracias y estamos a sus órdenes. Un saludo para todos los productores de Jalisco. Y quiero decirles que el producto nuestro, que en el caso específico del sorgo, el 80% se va con ustedes.
Muy bien, pues te agradecemos mucho y por ahí en la primera oportunidad nos marcamos. Gracias, como siempre.
Gracias y buenos días. Hasta luego. Adiós.
Bien, pues se nos ha terminado el tiempo. Les agradecemos nuestros compañeros aquí de Radio Universidad de Guadalajara, su servidor y amigo Roberto Vázquez Mora. Un saludo para todos los que nos escuchan semana con semana. Hasta la próxima.
Esto fue De Vuelta al Campo, análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.